de San José de las Lajas dejó concluso para sentencia el juicio contra uno de los detenidos en las protestas de julio, mientras que la Fiscalía de Placetas pide 10 años de prisión para dos hermanas que participaron en las manifestaciones.
Activistas de Guantánamo notifican a las autoridades que se suman a la marcha contra la violencia del 20 de noviembre.
Cuenta apropistas cubanos dicen a Radio Martí que el gobierno ha creado un organismo que limitará el desarrollo de la empresa privada.
Ya son 7 los peloteros que abandonan el equipo de Cuba en Mundial de Béisbol Sub-23 en México.
La administración Biden insiste en que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas a la inmigración irregular.
ONG nicaragüense denuncia el abuso de los recursos del Estado para hacer propaganda a favor de la reelección del presidente Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01 y ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este miércoles 29 de septiembre del año 2021 con la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo del miércoles está integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están en la sala de redacción y aquí en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
El Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque, dejó el martes concluso para sentencia el juicio contra Roberto Pérez Fonseca, detenido a raíz de las protestas del 11 de julio pasado.
Su madre, Lisette Fonseca Rosales, informa cómo transcurrió la vista oral en la que el fiscal solicita 12 años de privación de libertad.
Se celebró el juicio de mi hijo Roberto Pérez Fonseca, a quien se le acusa de 2 atentados, 2 desacatos, instigación a delinquir y desórdenes de público, por lo que les piden 12 años de privación de libertad. Se realizó el juicio en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. El juicio se celebró a puertas cerradas. Solamente podía estar yo como la madre y nadie más, ningún otro familiar podía estar. Y los testigos venían, declararan, y tenía que salir. Había muchos policías con perros, boinas negras. Al frente estaba la brigada de respuesta rápida. La sentencia será dada el 18 de octubre.
La Fiscalía Municipal de Placetas en Villa Clara interesa 10 años de privación de libertad para 2 hermanas vinculadas a las protestas por la libertad el 11 de julio pasado. Yolanda Huerga presenta la información.
La Fiscalía Municipal de Placetas en Villa Clara pidió 10 años de privación de libertad a las hermanas Lisdani y Lidianis Rodríguez Isaac, detenidas en relación con el levantamiento popular del 11 de julio. Las jóvenes de 22 años están inculpadas por los delitos de desorden público, desacato y 2 atentados.
Las acusan de cosas que ellas no hicieron. Ellas sí participaron en la manifestación, pero no hicieron ningún atentado a ninguna persona.
Lamentó la hermana Lismari Rodríguez Isaac.
Dicen que hay libertad de expresión cuando no la hay, y ellas son inocentes.
Según las conclusiones provisionales de la fiscalía, las 2 muchachas agredieron físicamente al oficial operativo de la contrainteligencia, Ricardo González Abreu, y a 2 ciudadanas, presuntamente miembros de las brigadas de respuesta rápida.
Es criminal ver a 2 jovencitas fantásticas que han estudiado, que por supuesto no tienen antecedentes penales, a las que por salir a una manifestación a expresar sus deseos de libertad de forma pacífica, un Estado las quiera meter en prisión 10 años.
Señaló Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, asentada en Madrid.
El régimen cubano está ahora en esta fase, asegurándose que todos los que tienen un pensamiento disidente más asentado pasen en prisión muchos años. En el camino están cayendo grandes personalidades de la oposición, el mundo artístico, y están cayendo civiles y jóvenes a los que quieren destruir la vida.
El presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, afirmó a finales de julio que la amnistía a los condenados por su participación en las protestas es una decisión que corresponde al gobierno y que tiene su momento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Familiares de José Daniel Ferrer García, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, continúan sin tener información sobre su situación y sin poder precisar el lugar donde estaría detenido.
Su hermana Ana Belkis Ferrer dijo a Radio Martí que con el manejo del caso, el régimen está tratando de enviar un mensaje.
Desde el 11 de julio que se llevan a José Daniel, pues no se ha visto ni se ha escuchado más. Antier, si mal no recuerdo, les avisaron a la familia que hoy podían llevar productos de higiene y alimentos a entregar allí en la prisión, supuestamente para entregárselos a José Daniel. En la prisión de Mar Verde, donde la dictadura confirma, no recuerdo si fue desde el mes de agosto, trasladaron a José Daniel ahí a una celda de aislamiento. La familia y activistas presentaron la semana pasada un documento en las respectivas fiscalías de los diferentes lugares del país, exigiendo fe de vida de José Daniel. Cuando muchos se dirigieron a estas fiscalías, fueron detenidos injusta, arbitrariamente. Que yo recuerde, la vez que más tiempo estuvimos sin saber de José Daniel fue un mes. Van a ser 3 meses prácticamente, estamos por los 80 días aproximadamente, sin ver a José Daniel, ningún miembro de la familia, sin haberle permitido ni siquiera una llamada telefónica. La dictadura en esta ocasión ha intensificado, ¿no?, su mecanismo de tortura, tanto a José Daniel como a la familia, y también yo digo que está queriendo dar un mensaje al resto de la población: si te conviertes en un líder, pues mira lo que te va a pasar.
Y el preso político Félix Navarro no ha vuelto a comunicarse con su familia desde la pasada semana, cuando les informó que abandonaba la huelga de hambre que llevó a cabo por más de 20 días en protesta por su encarcelamiento.
La activista Sania Zamora dijo a Radio Martí que recibió un mensaje de la esposa de Navarro, explicándole que no tenía noticias sobre su situación en la prisión combinado del sur en Matanzas.
De Feli no se ha sabido nada más. Estamos muy preocupados, pidiéndole a Dios que esta semana le den derecho a su llamada y su familia y todo. Nosotros podamos saber cómo sigue él, porque su estado de salud era muy, muy crítico, pero no tenemos noticias.
Por mensajes nada más, Tony, a su esposa y Saili, y su hija, que no habían tenido noticias de Feli. Eso, que las llamadas son imposibles. Ella me comunicaron que no tenía noticia. Bueno, hasta el momento que yo recibí el mensaje, que no tenía ninguna noticia de él.
Los cubanos se quejan de que la interferencia gubernamental perjudica al sector privado. Tomás Cardoso recogió la opinión de varios cuentapropistas.
Cuando se cumple un mes y medio de la entrada en vigor del decreto ley 46 que autoriza a las micro, pequeñas y medianas empresas, unidades económicas con personalidad jurídica y que tienen como objetivo desarrollar la producción de bienes y servicios que satisfagan necesidades de la sociedad, cuentapropistas cubanos califican de fiasco el proyecto por el control que ejerce sobre las MIPYMES la burocracia estatal. Para regular a estas cooperativas ya fue creado el Consejo de Actores Económicos, una sombrilla bajo el Ministerio de Economía y Planificación, alerta el asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Hoy en día cualquier propuesta de MIPYME, de micro, pequeña y mediana empresa, está quedando archivada por parte de las autoridades cubanas en ese Consejo de Actores Económicos, violándose el decreto que parecía indicar que iba a ser favorable para los emprendedores. Es una censura tácita que está basada en criterios políticos.
El presidente de la Cooperativa de Constructores Independientes, Pemencup, Rodolfo Gregory, destaca que el decreto ley 46 nada cambia.
Eso es un paraván. Aquí no hay nada que el particular pueda decidir por su trabajo. Quien decide es el gobierno. Ellos son los dueños de todo aquí.
Pedro Acosta, quien tuvo que cerrar su paladar en el casino deportivo, no le ve larga vida a las MIPYMES.
En Cuba no hay nada independiente. Y el día que por cualquier motivo deseen cerrar este negocio, se lo cierra. Y usted no puede reclamar a nadie, porque hay leyes, pero es mentira.
Antonio Font, cuentapropista en Centro Habana, afirma que con la nueva gestión, el gobierno lo controla todo.
Ellos le crean un presupuesto, hay problemas con los pagos, le ponen impuestos que no son, la gente se disgusta porque no pagan lo que es.
Joel Espinosa Medrano opera una cafetería en Santa Clara y comentó.
Las personas particulares no van a tener negocios prósperos nunca, porque el Estado va siempre a controlar esta situación de trabajadores particulares.
Y para el constructor Guillermo del Sol, la nueva modalidad no mejorará en nada al emprendedor privado.
Es cuenta propista siguen las mismas, tienen que comprar la materia prima en moneda fuerte, pero sus producciones se venden en CUP.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la galopante inflación que hay en Cuba afecta por igual a la población y a los dueños de negocios privados.
Una crisis que, en opinión de especialistas en el tema, ha sido agravada por la tarea ordenamiento. Amado Gil tiene los detalles.
Una publicación compartida en Facebook por el grupo Cuba Paladar muestra el recibo de un restaurante privado no identificado en Cuba con precios alucinantes para muchos en la isla. Dos cervezas, por ejemplo, Cristal, 260 pesos. Seis copas de vino tinto, 2,250. Cuatro lomos de res, 3,760. Una situación en la que no se puede culpar al dueño del restaurante. Los precios se corresponden con el costo de los productos en medio de una crisis inflacionaria que sube por días, nos dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
En tal sentido, los emprendedores cubanos deben estar hoy midiendo los precios en el mercado y prácticamente calculando el proceso inflacionario desde inicio de mes hasta el cierre de mes para, bueno, no tener pérdida.
Pero sentarse a comer en un paladar es opcional. Lo que no es opcional es comer todos los días. Y eso se hace cada vez más difícil, nos dijo desde la isla la periodista Miriam Leiva.
Hay un proceso de inflación que es galopante desde que se implantó esta tarea de ordenamiento.
Aunque los precios cambian de un día para otro, en un agro, por ejemplo, en La Habana, en las últimas horas, 13 libras de guayaba, 50 pesos. Tomate, 160 pesos, 12 libras. 25 pesos, un aguacate.
El que tiene que vivir con un salario, que es la mayoría de las personas en este país, ¿qué puede comprar? ¿Qué puede comer? Hay realmente una situación de ya hambre hace rato en este país, porque además si usted tiene que llenarse con arroz y frijoles y la libra de frijoles negros le vale 80 pesos y su salario no llega ni a 3,000. O sea, la cantidad de dinero que se está recibiendo aquí a través del trabajo es ínfimo.
Agregó Rodríguez Pita que mantener un negocio en Cuba es casi como seguir las variaciones de la bolsa de valores.
Prácticamente los emprendedores hoy deben funcionar atendiendo a las variaciones del mercado.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Miembros de la sociedad civil en Cuba no descartan que se desate un nuevo estallido social. La información la tiene José Luis Ramos.
El opositor Guillermo Fariñas, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, dijo desde Santa Clara que la compleja situación que persiste en Cuba puede desencadenar nuevas protestas sociales.
Indiscutiblemente, hay un grupo de cosas que pueden exacerbar e incentivar un estallido social, y dentro de ello están los apagones, que son constantes. O sea, ya se acabó como a mí me gusta decirle, la ingenuidad cívica. Ya la tendencia no es generalmente al civismo, sí hay una tendencia dentro de la juventud a ejercer la violencia, pero la violencia como una especie de guerrilla urbana. O sea, muy calladamente la ejercen, nadie alardea de nada, pero ya saben que no pueden ir por las buenas con el gobierno.
La prolongada escasez de alimentos, medicinas, productos de primera necesidad ha generado un incremento en los precios, indicó la dama de blanco Lourdes Díaz Esquivel, residente en Santiago de Las Vegas. Las nuevas medidas económicas han aumentado la inflación. Hay mucho descontento, señaló.
La gente está revuelta, todo el mundo está revuelto. En cualquier momento eso vuelve a fumar, porque la verdad es que la vida de aquí está difícil. Ahora los apagones están peor. Y la comida igual es malísima. Ahora te la venden por libreta y no hay comida, no hay nada. Ahora no hay ni aseo para lavar ni para uno lavarse la cabeza. Esto siempre estaba malo, pero ahora está gris, malísimo.
O sea, hay grandes problemas con el gas manufacturado. Por lo tanto, se depende de los equipos que durante la batalla de idea hizo vender el presidente Fidel Castro. Y eso implica que no hay comida, eso implica que no hay televisión y las personas realmente se encolerizan y esto trae el ejercicio de la violencia, sobre todo en la juventud.
El pueblo cubano ha perdido el miedo, destacó Fariñas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El lanzador zurdo de Nueva Gerona, Yeiniel Alberto Zayas, Londres, se unió al grupo de otros 6 peloteros cubanos que decidieron quedarse en México en el marco de la Copa Mundial Sub-23 que se realiza en Ciudad Obregón, Sonora.
De esa forma, suman 7 prospectos cubanos que buscan jugar béisbol profesional.
Aparte del Pinero Zayas, también se quedaron en México Uber Mejías, Luis Danis Morales, Loidel Rodríguez, Yasmani Palacios, Reinaldo Lazaga y Dariel Fernández.
Con 12:15, tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, también con Jorge, con Elenita, Danilo y los amigos de Radio Martín. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sam en los 19.4 grados latitud norte y los 57.0 grados longitud oeste. Esto está a unos 655 kilómetros al este del Arco de las Antillas Menores, con vientos de 215 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Sam se está moviendo al noroeste a 15 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 949 milibares. Sam debe mantener este rumbo en los próximos 2 días, con una inclinación al norte a partir del viernes, alejándose totalmente de los intereses del Caribe, pero pasando al este nordeste y algo distante del arco de las Antillas Menores. Sobre el sur de la Florida y Cuba domina una extensa área de aire muy seco que está limitando casi totalmente el desarrollo de las tormentas eléctricas. Vamos al pronóstico del tiempo para Cuba. Cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa sur oriental. Las mínimas estarán para entre los 23 y los 26 grados Celsius para mañana jueves. Las máximas entre los 30 y los 33, llegando a 34 en las provincias orientales. Vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo el litoral norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Con 12:17, avanzamos en noticias de Estados Unidos.
La administración del presidente Joe Biden insistió el martes en que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas a la inmigración irregular.
Las fronteras abiertas es algo que no es sustentable. No tenemos fronteras abiertas, dijo el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
Bajo la premisa del título 42, recomendado por las autoridades sanitarias en 2020 debido a la pandemia, los funcionarios de inmigración tienen la potestad de deportar a cualquier inmigrante que llegue al territorio fuera de cualquier proceso legal.
El lunes, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que tras la reciente llegada de miles de inmigrantes, principalmente haitianos, por el sector del río en Texas, 13.000 de ellos fueron liberados en Estados Unidos.
Al ser cuestionada sobre la información ofrecida por Mayorkas, Psaki argumentó que esos 13.000 individuos están bajo procedimientos de inmigración y no significa que se van a quedar en Estados Unidos, aunque habrá excepciones.
El estado de Florida interpuso el martes una demanda en contra del gobierno del presidente Joe Biden, asegurando que su política de inmigración es ilegal.
El gobernador Ron DeSantis firmó una orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar con la reubicación de los inmigrantes no autorizados que lleguen a la entidad.
La orden de DeSantis autoriza al Departamento de Policía de Florida y a la Patrulla de Caminos de Estatal detener cualquier aeronave, autobús o cualquier otro vehículo dentro del estado de Florida que se crea que transporta extranjeros ilegales a la Florida desde la frontera suroeste.
DeSantis también ordenó a las agencias recopilar información sobre la identidad de cualquier inmigrante que llegue al estado de manera ilegal desde la frontera con México e instruyó a las dependencias estatales a no gastar dinero para ayudar a esos inmigrantes a menos que lo exija la ley.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo este martes al Congreso que el repentino colapso del ejército afgano tomó al Pentágono con la guardia baja. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Austin reconoció ante el Comité de Servicios Armados del Senado errores de cálculo en la guerra en Afganistán, incluida la corrupción y la moral dañada en las filas afganas.
We helped build a state, Mr. Chairman, but we couldn't.
Él dice que ayudaron a construir un estado, pero no pudieron forjar una nación. Que el hecho de que el ejército afgano, que Estados Unidos y sus socios entrenaron, simplemente se desvaneció, tomó a todos por sorpresa y sería deshonesto afirmar lo contrario. El secretario de Defensa añadió que es necesario considerar algunas verdades incómodas que no comprenden completamente la profundidad de la corrupción y el liderazgo deficiente en los rangos superiores, que no comprendieron el efecto dañino de las rotaciones frecuentes e inexplicables de sus comandantes por parte del presidente afgano y que no anticiparon el efecto de bola de nieve causado por los acuerdos que los comandantes talibanes alcanzaron con los líderes locales a raíz del acuerdo de Doha. Austin habló al comienzo de dos días de lo que espera que sean algunas de las audiencias más polémicas sobre el final caótico de la guerra en Afganistán. Los comités del Senado y la Cámara de Representantes supervisan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y están celebrando audiencias el martes y el miércoles, respectivamente, en las que los republicanos esperan concentrarse en lo que consideran errores que cometió la administración del presidente Joe Biden hacia el final de la guerra de dos décadas. Austin elogió al personal estadounidense que ayudó a transportar por aire a 124,000 afganos fuera del país, una operación que también le costó la vida a 13 soldados estadounidenses y decenas de afganos en un atentado suicida con bomba fuera del aeropuerto de Kabul. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue acompañado por los senadores demócratas Dick Durbin, Ben Cardin y Sherrod Brown en expresar su preocupación por la posición del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante el respeto a las normas democráticas de su país.
Los senadores dijeron que los frecuentes desafíos de Bolsonaro al Estado de Derecho, sus promesas de ignorar decisiones judiciales de la Corte Suprema del Brasil, entre otras cosas, representan una amenaza al orden constitucional en vísperas de las elecciones generales del 2022.
En una carta al secretario de Estado Antony Blinken, los senadores piden a la administración Biden que fortalezca el apoyo de Estados Unidos a las instituciones democráticas de Brasil frente a las tendencias antidemocráticas de Bolsonaro.
También instaron a la administración que aclare que la base de las relaciones entre ambas naciones estaría en juego si continuaran los ataques a la democracia del Brasil. Y en noticias de América Latina,
el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas denunció el martes un constante abuso de los recursos del Estado nicaragüense por parte del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional para hacer propaganda a favor de la reelección del presidente Daniel Ortega.
La Grupo Multidisciplinario Independiente dijo en un informe que el gobernante Frente Sandinista no anunció un arranque de la campaña electoral como tal, pero sí convocó a 4.300 actividades recreativas.
Más de 4.4 millones de nicaragüenses están aptos para votar en los comicios del 7 de noviembre. Pero el proceso electoral está marcado por la eliminación de 3 partidos de oposición, el encarcelamiento de 7 aspirantes a la presidencia y el exilio de otros 2.
En Venezuela, dirigentes sindicales piden que el tema laboral en ese país forme parte de la mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Representantes de organizaciones sindicales insisten en la necesidad de que la mesa de atención social acordada recientemente en las negociaciones desarrolladas en México y de la cual no se conocen mayores detalles, impulse acuerdos orientados a la protección social y a la libertad sindical. A juicio de Jacqueline Richter, directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, el movimiento que representa tiene mucho que aportar en cualquier proceso de negociación e insiste en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país no puede desvincularse de la destrucción del empleo productivo y del hecho de que los trabajadores no tengan salario.
Uno puede estar muy enojado con el empleador, uno puede estar en huelga y nunca se para de la mesa de negociaciones. Nunca uno termina de romper. ¿Por qué? Porque sabe que la única forma de solucionar el conflicto es conversando.
José Elías Torres, secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, agrega que debe haber claridad sobre si serán incluidos o solamente consultados.
Tenemos que ser muy claros qué es lo que queremos. Nos conformamos únicamente a decirles qué es lo que deben pedir o queremos participar nosotros, ojo, no a nivel de México, pero a nivel de los actores que lleven esa documentación para allá, cuál es lo que realmente nosotros queremos con ánimo de realmente avanzar en relación con los trabajadores y no con interés de potenciar nuestras organizaciones en particular.
El comunicado conjunto divulgado al término de la última ronda de conversaciones asegura que las delegaciones acordaron realizar en lo inmediato sesiones de consulta con actores políticos sociales para que se constituya un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda ser instalado de manera incluyente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La organización no gubernamental venezolana Foro Penal dijo el martes que en el país hay 260 presos políticos, de los cuales 127 son civiles y 133 militares.
Gonzalo Imiot, vicepresidente de la ONG, publicó en su cuenta de Twitter que 9.414 personas siguen sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares.
La Audiencia Nacional de España rechazó dejar en libertad provisional a Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Venezuela, y quien se encuentra pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por considerar que existe un elevado riesgo de fuga.
El órgano judicial español determinó que la prisión incondicional es la medida cautelar necesaria y proporcional para asegurar la cooperación jurídica internacional debido al elevado riesgo de fuga, así explicó en una decisión ayer martes reseñada en medios locales.
Ahora recluido en la prisión de Extremera en la capital española, la extradición de Carvajal se encuentra paralizada mientras se resuelve su solicitud de asilo en el país europeo, medida que ya ha sido negada en una ocasión.
En Ecuador, un nuevo enfrentamiento con decenas de muertos y heridos pone de manifiesto la crisis penitenciaria. Los detalles con Jorge Orellana.
Al menos 30 personas murieron y 47 resultaron heridas en un nuevo enfrentamiento el martes entre reos en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, una de las más peligrosas de Ecuador, que vuelve a poner manifiesto la grave crisis carcelaria que se abate en el país suramericano desde hace ya 3 años. La policía aseguró que entre los reos fallecidos, 5 fueron decapitados. Otros murieron tras recibir impactos de fuego y también por la explosión de granadas. El general Fausto Bueñaño, comandante de la policía en la zona 8, dijo:
ingresamos al interior del Cerece y fuimos tomando posesión de los diferentes pabellones que estaban amotinados. Es así que se tomó el mando de los pabellones 1, 3, donde ahí tenemos 5 fallecidos. Posterior ingresamos al pabellón número 5, donde fue el más violento. En el momento que ingresamos encontramos aproximadamente 19 cadáveres por impacto de proyectil de arma de fuego y también por granadas. En total tenemos 24 fallecidos y decapitados tenemos 5.
Por su parte, el gobernador de Guayas, Pablo Arozabena, dijo:
se logró, junto con más de 400 efectivos, retomar el control y la seguridad total e integral de este sistema penitenciario, específicamente la penitenciaría del Litoral.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:27, tiempo de noticias internacionales.
Corea del Norte informó este miércoles haber probado con éxito un nuevo misil hipersónico, el cual dejó entrever está siendo desarrollado con capacidad nuclear, mientras continúa aumentando sus capacidades militares y su presión sobre Washington y Seúl en torno a las estancadas negociaciones sobre su arsenal nuclear.
Sin embargo, el Estado Mayor surcoreano estimó que el misil está en una fase preliminar de desarrollo y señaló que Pyongyang necesitaría un tiempo considerable para poder desplegarlo de forma operativa.
El anuncio de Corea del Norte surgió un día después de que las autoridades militares de Corea del Sur y Japón detectaran el lanzamiento de un misil balístico desde Corea del Norte hacia el mar.
Los gases tóxicos que llegan al mar de la lava del volcán de Canarias son de bajo riesgo. Así lo afirman expertos y los detalles los tiene la agencia AFP.
Un alivio para los habitantes de la isla española de La Palma. Los expertos afirmaron el miércoles que los gases potencialmente tóxicos producidos por la caída al mar de la lava del volcán Cumbre Vieja representan un riesgo bajo para la población. Un portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias dijo a la televisión pública que es incluso una buena noticia que haya un canal abierto entre el volcán y el mar, porque puede evitar nuevas represas de lava en tierra. La colada alcanzó el océano la noche del martes al miércoles en la costa oeste de la isla del archipiélago Atlántico. El momento del impacto era temido desde hace días por la posibilidad de que se generaran explosiones, olas de agua hirviendo y gases tóxicos.
Y hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre agradeciéndoles a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Nosotros continuamos con más información en nuestras frecuencias radiales. Gracias, como siempre. Mañana regresamos con más noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos ya la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer la notificación que han hecho activistas de Guantánamo para la marcha del próximo 20 de noviembre. También la situación que está viviendo el preso político Esteban Rodríguez. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Estaremos también estableciendo el contacto con Santiago de Cuba, qué se está viviendo en esa provincia, qué se sabe de José Daniel Ferrer y también la situación de Lompaco y los deportes, como siempre con Edemio Navas. El equipo que le acompaña en este miércoles 29 de septiembre, pues es el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Desde Guantánamo, activistas prodemocráticos se suman a los de otras provincias para participar en una marcha pacífica convocada para el próximo 20 de noviembre. Yolanda Huerga ofrece los detalles.
9 guantanameros suscribieron una carta en la que informan a las autoridades territoriales que se unirán a la demostración convocada para el 20 de noviembre por la plataforma Archipiélago. La misiva, dirigida a Juni Silvente Calderín, intendente del Consejo de la Administración Municipal de Guantánamo, explica que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución, se disponen a realizar la manifestación que es al desde la confluencia de las calles Flor Crombet y Oriente y concluirá en la Plaza Mariana Grajales.
Nos dio la facilidad, la tibieza que existe en nuestra provincia, en nuestra ciudad de Guantánamo. No había movimiento ni indicios para dar el apoyo a esta marcha pacífica.
Explicó Leinier Cruz, que encabeza las firmas de la notificación.
Es una marcha que tiene total legitimidad, es algo que nace de la a favor de la liberación de las personas que han apresado por cuestiones políticas.
El inicio de la actividad está previsto para las 2 de la tarde, con una duración estimada de 3 horas y la asistencia de 2.000 personas. Como las ya anunciadas, la de Guantánamo será también contra la violencia, por el respeto a los derechos de todos los cubanos y la solución a las diferencias políticas e ideológicas por vías democráticas.
Comenzar a hacerle entender a nuestro gobierno cubano de que la hora de evolucionar ha llegado. No podemos continuar con ese discurso, con esa actitud de exclusión, con que si tú no reproduces mi discurso, pues tú eres mi enemigo. No, yo soy un cubano más que vivo aquí junto contigo.
La comunicación aclara que el ejercicio cívico se hará con estricto apego al orden público y a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Esteban Rodríguez se comunicó el lunes vía telefónica con su familia desde la prisión Combinado del Este en La Habana.
Su esposa Zuleides Gómez dijo a Radio Martí que el comunicador pudo reunirse días atrás con su nuevo abogado, que presentó un cambio de medida del que esperan respuesta.
No, estamos a la espera de la respuesta a un cambio de medida que se presentó porque le cambió el abogado. Porque realmente no veía mejor ahora con
mismo, el antiguo abogado. Entonces, también el antiguo abogado tenía muchos casos, de todos los, era el abogado de todos los muchachos del 30 de abril y tenía otros casos de personas del 11 de julio. Parece que tiene tanto trabajo, no tenía prácticamente tiempo y yo necesitaba un abogado que se enfocara en su caso nada más. Realmente lo cambiamos hace una semana, él se presentó un cambio de vida, ella lo visitó, dice que lo vio bastante bien de salud, que está bastante mejorado, que está bastante animado, que se enteró de la libertad de Tai Franco, de Luciano, de la de James, de la así. Está bastante animado, está esperando a ver qué pasa, qué sucede. Sí, el abogado ya lo visitó, hará cuestión de 3-4 días. Él cogió el COVID por segunda vez, pero bueno, ya está bastante estable. Él estaba preso, pero él sabe que se sigue luchando todas las personas en el mundo, viviendo su libertad y que continuamos pues. Es una llamada familiar, pero siempre al final me dice lo que me ha dicho en tantas llamadas. Él continúa pues, su ideal no los piensa bajar ni cambiar por ningún sistema, ni se va a dejar doblegar. Él dice que va a ser el tiempo que tenga que estar y cuando lo liberen va a continuar la lucha aquí o en cualquier parte del mundo. Él no se va a detener.
Y las autoridades sanitarias de Cuba dijeron hoy que en la jornada del 28 de septiembre se registraron 5.617 casos nuevos de COVID-19 y 48 fallecimientos.
Según los datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 872.425 contagios y 7.378 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado.
El Ministerio de Salud Pública dijo que al cierre del día de ayer estaban ingresados 68.436 pacientes, de ellos 34.686 con síntomas sospechosos, 30.986 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Por provincias, Pinar del Río volvió a reportar la cifra más alta de casos nuevos, con 1.199 en la jornada, seguido por Camagüey con 890, Villa Clara con 551 y Santi Espíritus con 516, entre los territorios más afectados.
Y la organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, ha llevado a cabo una investigación que ha puesto al descubierto los vínculos de la asociación Euskadi-Cuba con el régimen de La Habana.
Javier Larrondo, quien preside la ONG, dijo a Radio Martí que el trabajo que han realizado tiene como fin poner sobre la mesa todo lo que Cuba hace y deshace en Europa para contrainformar y debilitar instituciones europeas.
Todos los movimientos tienen personas que trabajan al descubierto, above the line, y otros que trabajan below the line, o bajo cuerda, y que usan el amparo de la legitimidad democrática europea en nuestro caso. Los tiene el régimen cubano y los tiene el entorno Abertzale. Los demócratas no podemos ser incautos, pues por la puerta de la democracia también se introducen quienes buscan su destrucción. Cuando hablamos de Cuba Información, todos los demócratas que trabajamos por los derechos en Cuba sabemos hace largo tiempo que han sido muy efectivos en destruir hechos y realidades que asolan la isla de Cuba. Es vital que estas entidades, al menos, no sigan recibiendo fondos públicos de países democráticos. El trabajo que hemos realizado tiene como fin poner las cartas sobre la mesa de todo aquello que Cuba hace y deshace en Europa, tanto para contrainformar como para debilitar las instituciones europeas. La investigación está abierta y la asociación Euskadi-Cuba ya está bajo la lupa de Europa.
Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que 16 migrantes cubanos que viajaban en una balsa de fabricación casera tocaron tierra esta mañana en los Cayos de la Florida.
El agente jefe de patrulla Thomas G. Martin publicó en Twitter que miembros de esa institución y socios locales respondieron a un evento de contrabando marítimo cerca de Cayo Hueso y los migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal.
El martes la patrulla fronteriza detuvo a otros 10 cubanos que viajaban en una embarcación de fabricación casera y que tocaron tierra en los Cayos de la Florida. Con 38 minutos, tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Jorge. Bueno, tendremos como siempre una agenda cargada en el programa, pero tenemos una exclusiva para toda la audiencia del noticiero estelar de Radio Martí. Acaba de concluir en la prisión Cerámica Roja, en la provincia de Camagüey, en la vista oral del juicio contra el líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, Virgilio Mantilla Arango. Se ratificó la petición fiscal de privación de libertad por 3 años acusado de poner carteles antigubernamentales en fachada de casas. El abogado,
¿qué tiempo ha estado Virgilio?
Virgilio ya, esta es su cuarta condena en prisión política. Ya. Su esposa pudo participar en la vista oral junto al papá de Virgilio, el abogado, que según la familia, el abogado hizo el mejor esfuerzo ante las dificultades jurídicas que enfrenta a la nación cubana. Sin embargo, la esposa salió muy alarmada al ver las deterioradas condiciones físicas en las cuales se encuentra Virgilio. Lo llevaron encorvado, con problemas de movilidad, porque recordemos que lleva lleva muchos días en celda de castigo en Cerámica Roja, donde está cumpliendo una condena de 9 meses, por supuesto, un delito de desacato. Esa es la situación. Ahora tiene 10 días el Tribunal Provincial de Camagüey para ratificar la condena y suman 3 años más. Esa es la noticia, es lo que está ocurriendo. Otro activista más condenado como consecuencia ¿no? de las protestas del 11J.
Pues ya saben ustedes, no se lo pierdan en exclusiva en Cuba al Día. Gracias, Tomás, muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Con 40 minutos, avanzamos en más noticias.
El autor de uno de los peores ataques contra periodistas en la historia de Estados Unidos fue sentenciado el martes a 5 cadenas perpetuas, informa desde Washington John F. Burnett.
Un juez de Maryland sentenció a Jarrod Ramos, el asesino de 5 periodistas del periódico Capital Gazette de la ciudad de Annapolis en Maryland, sucedido en 2018, a más de 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, con 345 años agregados para garantizar que nunca sea liberado de prisión. El juez del condado de Anne Arundel, Michael Wax, ordenó la sentencia de Ramos, a quien un jurado consideró anteriormente criminalmente responsable del asesinato del editor asistente del periódico Rob Hyacin, la reportera Wendy Winters, el editor de la página editorial Gerald Fishman, el periodista deportivo John McNamara y la asistente de ventas Rebecca Smith. El tiroteo masivo tuvo lugar el 28 de junio de 2018, cuando Ramos entró en la sala de redacción del Gazette en uno de los peores ataques contra periodistas en la historia de Estados Unidos. Antes de anunciar la sentencia, el juez escuchó a los sobrevivientes y familiares de los asesinados describir el dolor y la pérdida que han experimentado e hizo hincapié en el valor de los miembros de la familia que hablaron. El acusado no tuvo la última palabra, dijo el juez Wax. La primera enmienda y la comunidad tienen la última palabra. Ramos se declaró culpable en octubre de 2019 de 23 cargos de delitos graves, incluyendo 5 cargos de asesinato en primer grado, aunque argumentó que no era responsable penalmente debido a un trastorno mental. El jurado rechazó su defensa por locura después de unas pocas horas de deliberación. Ramos había librado una larga batalla legal contra el periódico por una columna que publicó sobre él y su demanda finalmente fue desestimada. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Un juez federal estadounidense resolvió el martes que el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, puede ser extraditado a su país natal, donde es buscado por delitos vinculados con un escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht.
El juez Thomas Nixon, de la Corte del Distrito Norte de California, firmó la orden después de que Toledo batallara su extradición en un largo proceso que data de 2018.
El expresidente Toledo dijo el martes, en una entrevista con la agencia EFE, que su defensa pedirá el habeas corpus a la justicia estadounidense, lo que podría retrasar e incluso evitar su extradición a Perú.
El habeas corpus es el único recurso legal de que dispone actualmente el expresidente, puesto que la sentencia del juez Dixon no puede ser apelada.
La petición de habeas corpus no paralizará automáticamente el proceso, sino que será la corte que examine el caso la que podrá ordenar específicamente que se ponga en suspensión la extradición mientras esta se resuelve.
Los fiscales peruanos afirman que Toledo habría recibido hasta 35 millones de la empresa Odebrecht para favorecerlo en diversos diversas obras de infraestructura durante su gestión entre 2001 y 2006.
Y un tribunal venezolano absolvió al sargento Arley Méndez, acusado de asesinar al joven David Vallenilla el 22 de agosto de 2017 durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
David Vallenilla, un joven estudiante de 26 años, salió de su casa el 22 de agosto de 2017 y no regresó. Fue a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro en las inmediaciones de la base aérea militar Francisco de Miranda en La Carlota, en Caracas, donde fue asesinado por el sargento Arley Clayway Méndez Terán, quien este lunes fue absuelto por decisión del tribunal. La abogada de la familia Vallenilla, María Alejandra Poleo, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión fue sorpresiva.
Sí, nos sorprendió la decisión porque, sin embargo, aun cuando sabemos que estamos en un país donde no hay justicia, donde ni siquiera las formas se guardan. Pensábamos que por ser un caso emblemático, por ser un caso que se encuentra en el informe del caso Venezuela 1, está siendo examinado incluso por la Corte Penal Internacional, pues esto podría ser que tuviésemos, sin una justicia absoluta, pues una justicia mediana.
El Ministerio Público acusó a Méndez Terán de cometer homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica. A pesar de que este martes Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima constituyente, anunció que apelará a la decisión del tribunal, Poleo explicó el porqué de la sentencia.
La jueza alegó que no habían pruebas que comprometieran la responsabilidad del acusado. El sistema de justicia en Venezuela está totalmente corrompido, está totalmente fracturado, y yo creo que esto se debe a un tema más estructural que realmente fundamental.
La sentencia del tribunal se registra a pocos días de que la misión de determinación de hechos de la ONU señaló que el caso Vallenilla fue una ejecución extrajudicial. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo a través de la red social Twitter que esta decisión evidencia la necesidad de justicia independiente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El gobierno boliviano insiste en que su lucha contra el narcotráfico es efectiva y responde a informes internacionales que la califican como insuficiente. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Autoridades bolivianas han mantenido firme su postura sobre las políticas que aplican para la erradicación de drogas ilícitas y rechazaron el informe emitido hace unos días por el gobierno de Estados Unidos, en el que señala una vez más al país de haber hecho poco o nada para cumplir con sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico. La Cancillería de Bolivia dijo que es un documento sesgado y que Estados Unidos carece de legitimidad y autoridad moral para juzgar al país. Pero este es un tema arraigado y de permanente discusión, dejando en evidencia una realidad preocupante, según aseguró a La Voz de América el doctor Fernando Salazar, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón.
Los productores de coca básicamente hicieron una institución de plante de coca. El tema está fuera de control.
Mientras tanto, los productores de hoja de coca están enfrentados en un conflicto que ya lleva una semana y que se originó por la disputa de dos sectores identificados como afines al partido oficialista Movimiento al Socialismo y un tercero que es crítico del gobierno. En las últimas horas se reportaron enfrentamientos dejando una veintena de heridos y varios detenidos producto de la represión. Ha empleado gases lacrimógenos para contener a los manifestantes que en respuesta han utilizado dinamita. Por su parte, el subcomandante de la policía en La Paz, Hernán Romero, dijo:
la policía está aquí para resguardar el orden público, para restablecerlo si es necesario, en defensa de la sociedad y el cumplimiento de la ley.
El vicepresidente David Choquehuanca convocó anteriormente a un diálogo, pero no hubo resultados positivos. Y los manifestantes anunciaron que no desistirán en su disputa por el control de la Asociación de Productores de Coca de La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
C47, tiempo del mundo en un minuto.
Tokio. El exministro de Exteriores japonés, Fumio Kishida, ganó el miércoles las elecciones para liderar el Partido Liberal Democrático y está previsto que se convierta en el nuevo primer ministro del país asiático.
Kiev, Ucrania, recordó el 80 aniversario de la matanza de Babi Yar, durante la cual el ejército nazi asesinó a casi 34.000 judíos en un barranco ubicado en las afueras de Kiev y que pasó a la historia como uno de los epicentros del Holocausto en Europa del Este.
Bruselas. El Tribunal General de la Unión Europea anuló el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos por incluir el Sahara Occidental, así como las ventajas arancelarias que el bloque concede a productos de la antigua colonia española en virtud del pacto comercial entre Bruselas y Rabat.
Londres, efectivos del ejército británico empezarán su adiestramiento urgente para poder ayudar a transportar suministros de combustible a las gasolineras del Reino Unido y evitar potenciales problemas en los próximos meses, según fuentes del gobierno.
Maputo, Human Rights Watch denunció que un grupo yihadista ha utilizado a cientos de menores como niños soldados para luchar contra las fuerzas de seguridad de Mozambique, en la norteña provincia de Cabo Delgado, donde operan los islamistas.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Con 49 minutos y tenemos el contacto ahora mismo con Cuba, exactamente en Santiago de Cuba. Allí se encuentra Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, LUMPACU. Gracias, Ovidio, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Ovidio, ¿qué información tienen ustedes sobre el estado en que se encuentra o dónde se encuentra José Daniel Ferrer?
Bueno, la información, ya son 79 días exactamente desde el día 11 de julio que fue detenido, que no se sabe nada de él. Los familiares no han podido verle físicamente ni le han podido escuchar vía telefónica, por lo tanto, lo dan como desaparecido. Estamos pidiendo fe de vida, estamos pidiendo que le permitan a la familia verle, que le permitan escucharle, porque verdaderamente es injusto lo que está sucediendo y aconteciendo con él, violando todo tipo de derechos humanos.
En el proceso que de José Daniel, ¿algún abogado de algún bufete colectivo ha estado interesado en representarlo? Y si es así, ¿han tenido alguna noticia?
Bueno, se han hecho reportes al habeas corpus, se ha buscado la manera de tratar, no hay abogado que haya podido tener información, los familiares, no hay abogado que se haya hecho cargo del caso. Ahora, hace poco se trató de la familia también exponer un documento pidiendo que realmente la fe de vida de él, porque se está violando el proceso judicial y el código penal con la cuestión del preso, del recurso del sancionado, que en su caso no le han permitido poder tener ningún tipo de contacto por casi ya 79 días con los familiares, pero no hay abogado que se haya hecho cargo del caso.
Además, queremos saber cuál es la situación que se está viviendo en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, teniendo en cuenta además las restricciones que se viven con respecto a el COVID-19 y quizás algo de relajamiento que el régimen cubano ha establecido.
Bueno, la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba está bajo el sitio, sigue completamente sitiada por los agentes de la policía política para impedir el paso. Eso ya lleva eso más de un año que viene siendo así, que se encuentran allí evitando el paso. En algún momento recrudecen más lo que es la cuestión policial y en otro momento lo hacen menos, pero siempre está bajo el asedio de la vigilancia.
Muchísimas.
Allí se sigue ofertando ayuda humanitaria a las personas necesitadas, se le da de comer, se le trata de ayudar con medicamento a los enfermos, cuando llegan allí se les puede proveer a los que de alguna manera pueden pasar, a veces no lo conocen, personas que vienen nuevas, que se enteran del trabajo humanitario de la Unión Patriótica de Cuba, vienen en busca necesitados de alimentos, necesitados de medicamentos, necesitados de información, logran llegar a la sede y allí la doctora Nerva y otros activistas que se encuentran en la sede hacen la labor humanitaria de ayudarle a las personas con lo que, de acuerdo a las posibilidades y el momento, amerita.
Así es. Ovidio, muchísimas gracias por habernos acompañado en el noticiero del mediodía de Radio Martí.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Con 54 minutos, tiempo de noticias de los deportes. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El pelotero habanero Jorge Soler anoche disparó un hit de oro con un corredor en circulación y, bueno, finalmente impulsó las dos carreras en la victoria del Atlanta, 2-1 ante los Phillies de Filadelfia en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Con este éxito ante Filadelfia, la novena de los Bravos se colocó a un paso más cerca de conquistar su cuarto título consecutivo en la división del este de la Liga Nacional. Guillermo Heredia no tuvo turno al cajón de bateo, el pelotero habanero, y sigue con 225 de promedio ofensivo. Por su parte, el cubano-americano Nolan Arenado conectó jonrón en el triunfo del equipo Cardenales de San Luis 6-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. San Luis jugará el encuentro de comodines el próximo 6 de octubre de visita ante los Dodgers de Los Ángeles o los Gigantes de San Francisco. Será la tercera vez consecutiva que el equipo de San Luis ya está en la postemporada. San Luis archiva un total de 17 victorias consecutivas, la racha más larga de triunfos en la Liga Nacional desde el 1 de septiembre del año 1935, cuando los Cachorros de Chicago consiguió hilvanar 21 victorias en forma consecutiva. Así que jonrón 34 de Nolan Arenado, quien llegó a 105 carreras impulsadas. Por su parte, Andy Báñez disparó un triple, su número 2, conectó además dos sencillos, impulsó dos y anotó una en el triunfo de Texas 5-2 ante los Angelinos de Los Ángeles. Otro cubano, el avileño José Dolí García, se fue de 4-1 e impulsó dos y ya suma 88 este año. Luis Robert Muirán, muy bien anoche, dos jonrones. Además, impulsó carrera, llegó a 42, en tanto Yamani Grandal se fue de 0 y Joan Moncada de 3-1, su jonrón número 13, y llegó a 58 impulsadas en el triunfo de los Medias Blancas 7-1 ante los Rojos de Cincinnati. El equipo de Chicago ya clasificado como campeón por la división central de la Liga Americana. Y ayer Leo Messi marcó para el Paris Saint-Germain, que le ganó al Manchester City de Pep Guardiola 2-0 en la Champions League de Europa. En otros partidos, el Milan empató a 1 con el Atlético de Madrid. Dortmund superó 1-0 al Sporting, mientras que el Real Madrid perdió ante el Sheriff 2-1. No obstante, el Real Madrid no debe tener ningún problema para avanzar a la siguiente ronda. Así que no tienen mucho que ver este fracaso del equipo del Real Madrid, que está en primer lugar en la Liga de España. Más informaciones deportivas con José Pepito Lacayo a las 6. Buenas tardes.
El espía más famoso del mundo, James Bond, regresa en una saga que tendrá cambios y que además la nueva chica Bond es la cubana Ana de Armas. Escuchemos el reporte de la AFP.
Tras varios retrasos por la pandemia, James Bond está de vuelta con la cinta Sin Tiempo para Morir, en la que las salas de cine ponen sus esperanzas de reactivación. Daniel Craig y el resto del elenco desfilaron el martes por la alfombra roja del Royal Albert Hall de Londres para el estreno de la película.
It's been a kind of bittersweet couple of years, so...
Han sido un poco agridulces los últimos 2 años, así que uno debe mantener las cosas en perspectiva. La decisión de irse permanece. Estoy feliz de poder celebrarlo hoy y tener la premiere, que se veía algo tan lejano por un tiempo. A la premiere también asistieron los príncipes Carlos y Guillermo, primero y segundo en la sucesión al trono británico, y sus esposas Camila y Catalina.
12:58, repasamos nuestros titulares. Tribunal de San José de las Lajas dejó concluso para sentencia el juicio contra uno de los detenidos en las protestas de julio, mientras que la Fiscalía de Placetas pide 10 años de prisión para dos hermanas que participaron en las manifestaciones.
Activistas de Guantánamo notifican a las autoridades que se suman a la marcha contra la violencia convocada para el 20 de noviembre.
Cuentapropistas cubanos dicen a Radio Martí que el gobierno ha creado un organismo que limitará el desarrollo de la empresa privada.
Ya son 7 los peloteros que abandonan el equipo de Cuba en Mundial de Béisbol Sub-23 en México.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez, nuestra productora, y en el micrófono
Jorge Jaume
y Ariane González. Hasta mañana. Sigue en sintonía con Radio Martí. Buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.